Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hay que mirar a Pekín, donde se han activado todas las alarmas por un preocupante rebrote del coronavirus. La capital de China nos recuerda, si es que hemos aprendido algo durante todo este tiempo, que algo similar puede pasar en cualquier punto del mundo. Cuando el coronavirus se expandió desde la ciudad china de Wuhan, todos vimos a China como demasiado lejos. Y a la vista está que no ha sido así. Atentos a lo que ha contado hoy Paloma Sánchez de Mediodía Copes, de Madrid. Vive en Pekín desde hace 14 años y tiene una joyería. La ha tenido cerrada 2 meses, hizo una fiesta de reapertura y ahora que sigue abierta, pero lo hace con apenas clientes. Tras el rebrote detectado en el mercado mayorista de Pekín, ha vuelto el miedo.
Claro, la gente pues tiene muchísimo miedo porque se ha sufrido mucho, los negocios han sufrido mucho, los trabajos han sufrido mucho y solo la idea de volver a eso, pues la gente tiene muy mal, imagínate.
De momento lo de Pekín no es un confinamiento total, pero sí han cerrado bares, restaurantes, colegios, universidades. Ahora se plantea realizar test a todos los habitantes de la capital de China. Estamos hablando de más de 21 millones de personas. Lo que hay que tener claro es que el coronavirus sigue haciendo estragos en todo el mundo. En solo 24 horas se han registrado casi 140.000 nuevos positivos, con especial preocupación a lo que está pasando en Brasil. La izquierda allí culpa a Bolsonaro. Aquí en España tenemos a Pedro Sánchez, que sigue sacando pecho de su gestión. Ayer fue en el Senado y hoy en el Congreso. No explica por qué no actualizan las cifras de muertos, siguen sin aclarar el desfase entre los cálculos oficiales y la realidad, desenmascarada incluso por organismos públicos como el INE o los registros civiles. Todo esto le da igual. En Sánchez prima la imagen, también el marketing, aunque sea con datos falsos. Por eso, ahora su estrategia pasa por vender que su gobierno ha salvado miles de vidas.
Sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma.
Lo decía esta mañana Herrera, no saben contar la gente que ha muerto como para creernos que han salvado 450.000 vidas. ¿De dónde, en todo caso, se ha sacado ese dato? No lo aclara, pero si rascamos para buscar una explicación, tampoco cuadra. No sabemos si Sánchez se refiere a los contagiados que han superado la enfermedad. Si cogemos las cifras oficiales de fallecidos y curados, estaríamos hablando, en todo caso, de que habrían salvado 220.000 vidas. Pero al margen del error de bulto, vamos a seguir con el argumento del presidente. Si Pedro Sánchez presume de haber salvado 450.000 vidas, con el mismo criterio, tiene que asumir la responsabilidad de las muertes. De las 27.000 que asegura el gobierno y, en definitiva, de las más de 43.000 que reconocen los registros oficiales. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estaremos en el Congreso de los Diputados, donde te contaremos cómo ha sido el debate de la ley CELAA que pretende derogar la actual LOMCE, norma que no está consensuada y que, además de limitar la libertad de elección de centro escolar por parte de los padres, quitaría también el peso de la religión, además de establecer la progresiva desaparición de los centros de educación especial. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han defendido sus enmiendas a la totalidad. Escuchamos a Sandra Moneo, a Georgina Trias Gil y a Marta Martín de estas tres formaciones políticas.
Que defiende y garantice la libertad de elección de las familias y el derecho que tienen los padres a elegir el modelo educativo y el centro donde enviar a sus hijos.
No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista. No podemos plantear una reforma sin consenso, una chapuza exprés y en una situación de absoluta incertidumbre.
Y hablando de educación, hoy ha comenzado en Italia las pruebas de selectividad para cerca de 500.000 estudiantes. Un examen que se realiza oral, de uno en uno, con mascarilla y en algunos institutos incluso en espacios abiertos. Aquí en casa seguimos pendientes de la evolución de los nuevos rebrotes del coronavirus. Preocupan los 20 positivos de 2 residencias de ancianos y un hospital de Valladolid. Y en el País Vasco, a pesar de los 3 nuevos positivos en los hospitales de Basurto y Txagorritxu, sus autoridades los dan por controlados. Hoy hemos conocido también que los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado podrán desde el lunes teletrabajar 4 días a la semana. Y los dermatólogos desaconsejan el uso del gel hidroalcohólico en la playa mientras está en contacto con el sol, porque puede provocar quemaduras, sobre todo en niños y en pieles sensibles. En su lugar insisten en el lavado de manos con agua y jabón como medida fundamental para evitar el contagio del coronavirus.
Miramos al mundo, vemos y comprobamos cómo el coronavirus sigue expandiéndose. Este miércoles se ha producido el mayor número de contagios en un solo día, casi 140.000, y las víctimas mortales alcanzan ya las 443.000. Preocupa mucho la situación en Brasil, donde se superan ya las 45.000 muertes y los 900.000 casos. Hacemos parada también en Pekín, allí no por su alta mortalidad ni tampoco por su colapso sanitario. Allí lo que hay ahora es miedo, que el rebrote que han detectado en el mayor mercado mayorista de la capital china se extienda a todo el país. El miedo a volver a la casilla de salida. Hablábamos y escuchábamos a esa española que trabaja en Pekín desde hace 14 años y que nos contaba que están programando test para todos los habitantes de Pekín, para los más de 21 millones de pekineses. En Mediodía COPE queremos saber ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué está ocurriendo en ese punto del mundo? Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Lo que sabemos es que se han detectado desde el 11 de junio 137 casos causados por el brote de Pekín, según han informado las autoridades locales, 31 casos en las últimas 24 horas. Los residentes en 27 barrios tienen prohibido salir de la ciudad. Las escuelas se han cerrado en todo Pekín y se recomienda trabajar desde casa. Se han cancelado más de 1.000 vuelos. El director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que están siguiendo muy de cerca este brote. Y ha advertido de que el problema de la capital china se puede repetir en otros países. El virus se ha detectado en una tabla de cortar pescado en el mercado que suministra el 80% de la carne, pescado y verduras consumidas en Pekín.
Y el objetivo ahora mismo es frenar ese rebrote que nos extiende. Es una de las máximas prioridades. Como lo es también encontrar una vacuna eficaz y fármacos que ayuden a reducir la mortalidad entre los enfermos. Sobre esta última cuestión, la Universidad de Oxford ha confirmado que un corticoide, que ya está en el mercado, puede salvar a uno de cada tres enfermos de coronavirus que estén graves. Se llama dexametasona. Es un fármaco barato de unos 30 euros y que ya se utiliza de forma habitual para tratar algunas enfermedades como la artritis o el reuma. En el Reino Unido se ha probado en más de 6.000 pacientes con coronavirus. Anoche por la linterna de COPE pasaba el epidemiólogo Daniel Prieto Alhambra. Este profesor, que trabaja en la Universidad de Oxford, contaba esto a Ángel Espósito.
Es un fármaco muy antiguo y muy barato. Al ser un corticoide, una cortisona, tiene un efecto esencialmente antiinflamatorio y se supone que en este caso lo que estamos observando en estos pacientes más graves es una reacción inflamatoria al virus. Por lo tanto, sería una forma de compensar esa inflamación excesiva con ese tratamiento corticoideo.
Y sobre la dexametasona hemos hablado en este Mediodía COPE con Ana Fernández. Es médico internista del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Conoce muy bien el uso de este fármaco.
Nosotros hemos hecho un estudio retrospectivo de los pacientes que tratamos con este fármaco. En un momento en que todavía no había nada disponible en pacientes de UBI que tenían una fase avanzada de afectación pulmonar. Al ver que estos pacientes empezaban a mejorar y se vio que empezaban a ir bien.
Escasos días para que finalice el estado de alarma en España, de que se recupere la movilidad entre provincias. El gobierno ha puesto fecha al homenaje que prometió Pedro Sánchez para cuando todo el país estuviera dentro de la nueva realidad o dentro de la nueva normalidad, que le gusta llamar al presidente. Finalmente será el próximo 16 de julio cuando se celebre ese homenaje. Estará presidido por el rey Felipe VI. Se va a realizar en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Anuncio que Sánchez ha hecho esta mañana en el Congreso durante la sesión de control ejecutivo que ha seguido Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El homenaje presidido por Felipe VI se celebrará el 16 de julio en el marco incomparable de la Plaza de la Armería del Palacio Real. La ceremonia de Estado, tal y como ha detallado Pedro Sánchez, contará con la presencia de los principales representantes de la Unión Europea, también del director general de la Organización Mundial de la Salud, y pretende servir además para reconocer la labor de los servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia.
Me gustaría que constara en acta el agradecimiento por la empatía de estos
esos altos dignatarios que van a estar presentes el próximo 16 de julio en homenaje y en tributo y en memoria a las víctimas del COVID.
Sánchez ha extendido su invitación a todas las fuerzas parlamentarias como a las principales instituciones del Estado. Así lo ha comunicado tras defender su gestión de la crisis y reconocer las pérdidas humanas.
450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma. Que no estamos todos, que no estamos todos.
El gesto llega sin un recuento aún de fallecidos ajustado a la realidad, cuya cifra la oposición eleva de 27.000 a 43.000.
La nueva realidad te llega, pero muchos siguen todavía sin acudir físicamente a su puesto de trabajo. El teletrabajo parece que ha llegado para quedarse. En el caso de los funcionarios, el regreso presencial en muchas ocasiones no tiene fecha. De hecho, ya hemos conocido que los trabajadores de la Administración General del Estado que tengan hijos menores de 14 años o cuiden a personas dependientes o sean vulnerables al coronavirus van a poder seguir teletrabajando. Y lo harían 4 días a la semana. Solo en uno tendrían que acudir a la oficina. Se calcula que son unas 200.000 personas que trabajan, por ejemplo, en ministerios, en la Seguridad Social, en la Agencia Tributaria o en la Dirección General de Tráfico. El acuerdo, de momento, no alcanza a los funcionarios que dependen de las comunidades autónomas, pero podría llegar a extenderse. Hablando de trabajo, ya están abiertas las 36 oficinas que Inserta Empleo tiene por toda España. Inserta Empleo es la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Aquellas que necesiten asesoramiento laboral o inscribirse en la bolsa de empleo pueden acudir a cualquiera de sus oficinas. Allí van a recibir una atención individualizada por parte de profesionales expertos en inserción laboral. Para más información acerca de Inserta Empleo y para más información de sus oficinas puedes visitar la página web portalento.es. El 16 de julio será el día en el que, como venimos contando, España va a homenajear a las víctimas del coronavirus, pero este acto a muchos les va a pillar de vacaciones. Este año, la llamada España vacía, el medio rural, se prepara para recibir a los que un día se fueron a las grandes ciudades a estudiar o a trabajar. El verano del 2020 es el verano del éxodo de las ciudades y del regreso al pueblo. Sefi García.
No habrá fiestas patronales ni piscinas públicas abiertas, pero los pueblos de la España vaciada se preparan para recibir a miles de turistas este verano. Es el caso de Alcalá de la Selva, un municipio de Teruel con 300 habitantes empadronados que acogerá 7.000 visitantes en el periodo estival. Muchos de ellos, como Luisa, con segunda residencia y con efecto llamada.
Nos han preguntado si les podíamos ayudar para conseguir alojamiento, ¿no? Que les daba más seguridad pues estar en pueblos de España.
Ni una sola plaza queda en este municipio donde la pandemia ha pasado de largo. La alcaldesa Amparo Atienza está preocupada.
Hemos estado como en una burbuja. Está claro que tenemos que aprender a vivir con esto, pero nos da bastante miedo.
Aún así, ha preparado actividades distintas para llenar el ocio de los visitantes, a los que pide que cumplan las normas. La España vaciada abre los brazos, eso sí, con medidas de seguridad sanitaria reforzadas y con cautela.
Pues con esas pautas, hoy te estamos preguntando si tú vas a ir a tu pueblo este verano. Si hace ya años que no ibas y debido a la especial situación vas a volver a pasar las vacaciones allí, Cristina nos cuenta que ella va a ir a su pueblo en Jaén, donde viven sus padres. Siempre vamos y este verano no va a ser una excepción. Paloma, nos gustaría ir de casa rural a algún pueblo, pero de momento vamos a ver porque hay que reservar rápido. Y Luis nos cuenta que su mujer y él se van a ir como siempre a la costa valenciana. Llevamos alquilando el mismo apartamento 4 años. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Mi pueblo se llama Llanos del Caudillo, pero no puedo ir porque todas las fiestas las han quitado. Entonces, ¿para qué vamos a ir?
Pues sí, este verano al pueblo, como otros muchos años. El pueblo bonito, tranquilo, con río, con naturaleza, a disfrutarlo, pero muy bien. Se llama Chulilla y está en Valencia.
Bueno, aunque no haya fiestas en los pueblos, que la mayoría ha anunciado que las suspenden, hay grandísimas razones para ir a los pueblos este verano. Y tú vas a ir al tuyo. ¿Qué esperas encontrarte? ¿Has visto o has detectado temor en los pueblos ante la llegada de personas de ciudades, de lugares en los que el coronavirus ha golpeado con más fuerza? Queremos escucharte. Queremos que nos dejes tus notas de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23000 637 23 0000. este verano lo que está claro es que va a ser diferente para todos, va a cambiar la forma de viajar. Hay quien prefiere el intercambio de casas para pasar el verano, una opción que va ganando adeptos. Ya se detecta que se han multiplicado por 10 las peticiones para pasar este verano de esa forma. Pero aunque sube las peticiones, hay muchas personas que desconocen los detalles de este intercambio, de esta moda, que no es nueva y que se asienta en España. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Estefanía lleva varios años viajando por Europa con su marido y sus dos hijos de 8 y 10 años. Dejan su casa cerca de Barcelona y residen durante unos días en otra.
En el momento que hicimos el primer intercambio, llegamos a casa, a unos desconocidos, ellos nos dan las llaves de su casa, nosotros les damos las llaves de la nuestra. Claro, aquello fue como muy impactante, ¿no? Y nunca jamás hemos tenido ningún problema.
Desde primeros de abril, las solicitudes de intercambio de casa se han multiplicado por 10, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Valencia. Ella se va este año a la Provenza.
Pues el año pasado estuvimos en Irlanda, en dos partes de Irlanda, la Toscana, hemos estado en Roma, nos dejaron un apartamento lleno de obras de arte, entonces de ahí ya dije, esta zona es intocable y ya lo hacemos así para evitar cualquier problema.
Todo se basa en la confianza mutua y el respeto.
Nos encanta porque es una experiencia mucho más auténtica que no ir a un hotel.
Y no hay fronteras, quieren ir más adelante a Estados Unidos, Australia o Indonesia.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
En España ha comenzado la Liga, pero queda por saber cómo se van a cerrar las competiciones europeas, y en eso está la UEFA.
Sí, van a ser en agosto, eso está clarísimo, y más o menos hemos venido avanzando durante los últimos días cómo va a ser el desenlace de esta competición. Lo está diciendo la UEFA ahora. Lo va a comunicar a partir de las 3:30 en una conferencia de prensa de Ceferín, el presidente de la UEFA, pero en definitiva es una final a 8 de la Liga de Campeones en Portugal, en Lisboa, y una final a 8 de la Europa League en Alemania. Los partidos que quedan pendientes de los octavos de final, por ejemplo el Madrid y el Barcelona, se jugarían en las canchas del Manchester City y del Barcelona, el Barça-Nápoles, y luego esta final a 8 en Lisboa. Y en Alemania los partidos que tuvieran que jugar la doble eliminatoria, el Getafe y el Sevilla, también se jugarían en Alemania, un partido único, Inter-Getafe y Sevilla-Roma. Jornada de Liga, 7:30.
Un poco follón, Corrochano.
Bueno, todo en Alemania y todo en Lisboa. Y a partido único, es la resolución que ha tomado la UEFA y lo va a comunicar ahora. Jornada de Liga, 7:30, Eibar, Atleti, Bilbao, Valladolid, Celta, y a las 10 de la noche Osasuna, Atlético, y empieza el baloncesto, 3:30.
Gracias, Corro. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Voy a hacer 92. Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal. Como sociedad, tú, yo, nos hemos comportado con los mayores como se merecen.
Podrían deberse estas diferencias a varios factores. Uno, que se den los datos en un lugar por fecha de notificación.
Otro de los desastres. No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde el atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar
¡gol!
Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, si hay alguien persistente, contumaz y también inasequible al desaliento, ese es el socialista José Félix Tezanos. Pedro Sánchez le entregó un organismo serio, que es lo que debería ser el CIS, y Tezanos lo está utilizando como un auténtico juguete. Aquí hay una cosa evidente. ¿De verdad que son necesarias las encuestas mensuales en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, en medio de un estado de alarma, y cuando miles de españoles no tienen ni siquiera para comer? ¿Andan los españoles de verdad preocupados, ocupados en un hipotético resultado electoral? Bueno, no parece. Y está claro también que si los que se dedican a jugar con el Centro de Investigaciones Sociológicas pagaran esas encuestas de su bolsillo, no se harían. Porque al margen de los sonados fracasos y de los errores que ahí están, estas encuestas sirven de poco o de nada. Si nos detenemos en los datos de hoy, Tezanos no defrauda. En mayo ya encumbró un poco más a Pedro Sánchez, castigó al PP y ahora mantiene ese escenario e incluso refuerza todavía un poquito más al PSOE. El partido de Sánchez vuelve a ser primero, con una evidente distancia con el Partido Popular, que se estanca. Vox recuperaría la tercera posición, Unidas Podemos se mantiene y Ciudadanos cae ligeramente. Bueno, pues muy bien. En el Congreso, después de la sesión de control al gobierno, ha sido el turno de la educación. El final de curso ha sido atormentado. No sabemos los detalles de cómo será el arranque del siguiente, pero ya ha comenzado el debate de la conocida como Ley Celaá. Su primer objetivo es derogar la LOMCE. Y lo deseable, en un tema tan sensible del que depende el futuro de cualquier democracia, lo deseable sería que la nueva norma contará con el consenso de todos los actores implicados. Pues no, nada de consenso. Además, entre otras cuestiones, la nueva ley cercena la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en la educación pública concertada y eliminan el apartado de demanda social. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han presentado enmiendas a la totalidad. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El mundo entero está pendiente de China con los rebrotes en las últimas horas.
Y que ha obligado a sus autoridades a volver a imponer la cuarentena para frenar el brote originado en un mercado de Pekín. Todos los centros educativos, incluyendo guarderías y universidades, se han vuelto a cerrar y se están desinfectando, al igual que mercados y restaurantes.
Ya tenemos fecha para el homenaje a las víctimas por el coronavirus en España.
Será el 16 de julio en el Palacio Real con la presencia del rey Felipe VI y habrá representación también de las máximas instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud. A día de hoy, con los últimos datos, a 7 de junio son ya 27.136 las personas que han muerto a consecuencia del virus.
La policía detiene en Valencia a la mujer de un discapacitado que llevaba desaparecido desde diciembre.
Y lo ha hecho tras encontrar el cadáver del hombre enterrado en una finca cuya propietaria es la detenida. La víctima, un ex policía local que se encontraba en silla de ruedas a consecuencia de una enfermedad degenerativa. La mujer siempre mantuvo que la desaparición era voluntaria porque su marido quería quitarse la vida. Todo apunta a que murió asfixiado.
Ya con los detalles de la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá, y que derogaría la LOMCE, la actual ley de educación. Hay polémica. La futura norma ha generado controversias en todo el seno de la comunidad educativa y lo ha hecho por varias cuestiones. Una de ellas, porque la asignatura de religión pierde peso en proporción al resto de materias. Otro, porque fija la progresiva desaparición de los centros de educación especial. Y el tercero, y fundamental, porque limita la libertad de elección de los padres a la hora de escoger el centro educativo para sus hijos. Nos vamos a situar en el Congreso. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Por dónde ha ido el debate esta mañana en torno a la nueva ley de educación?
Pues ha ido justamente en torno a las enmiendas a la totalidad que han planteado tres partidos, pero hasta la tarde no se van a votar esas tres diferentes propuestas de devolución de la ley CELA que han planteado Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pero a tenor del posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios en un bronco debate esta mañana en el Congreso, lo previsible es que estas enmiendas a la totalidad no puedan salir adelante. Tres diputadas han sido las encargadas de defenderlas: Sandra Moneo, la del Partido Popular, Georgina Trias Gil, la de Vox, y Marta Martín ha defendido la de Ciudadanos y lo han hecho con estos argumentos de fondo y forma.
Que defiende y garantice la libertad de elección de las familias y el derecho que tienen los padres a elegir el modelo educativo y el centro donde enviar a sus hijos.
No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista. No podemos plantear una reforma sin consenso, una chapuza exprés y en una situación de absoluta incertidumbre.
El Partido Popular anunciaba en el debate que van a presentar una alternativa a la ley CELA o LOMLOE cuando el Congreso vuelva a funcionar con normalidad, y Ciudadanos pedía a la ministra de Educación, a Isabel Celá, que congele los plazos de las enmiendas parciales hasta alcanzar un acuerdo de mínimos, y por eso ha solicitado esta mañana la reapertura de la subcomisión parlamentaria para un pacto de Estado por la educación.
Debate de una ley de educación que llega en plena desescalada y con la mirada puesta en contener los rebrotes del coronavirus por España. Son pocos, pero atajarlos a tiempo es algo vital, como estamos viendo en Pekín, en la capital de China. Aquí es el caso de los tres focos detectados en dos residencias de mayores de Valladolid y en el Hospital Río Ortega. Aunque la Junta de Castilla y León da por controlado el brote, hay 21 positivos. También se sigue muy de cerca los rebrotes detectados en tres hospitales del País Vasco, que también se dan por estabilizados, en el de Cruces, en el de Basurto y en el de Chagorricho, en Vitoria. El número de contagiados alcanza los 54. De hecho, este viernes esta comunidad va a dar por terminado el estado de alarma y va a permitir la movilidad con Cantabria y con Navarra. Rebrotes que tratan de frenarse y que en los próximos meses obligarán a test y más test. Es el caso de una de las localidades más afectadas de España por el coronavirus. Estoy hablando de Torrejón de Ardoz, donde se ha realizado un estudio serológico masivo a todos sus vecinos, a los que lo hayan solicitado, a los que hayan querido. Hoy hemos conocido los resultados definitivos. El 20% de los habitantes de Torrejón han pasado el coronavirus y se ha constatado que los niños constituyen el grupo con mayor prevalencia del virus. Vamos hasta Torrejón de Ardoz, donde está Ramón García Pellegrín.
Uno de cada cinco habitantes de Torrejón de Ardoz cuenta con anticuerpos, según esos resultados ya definitivos de este controvertido estudio serológico voluntario y gratuito en el que han participado más de 100.000 vecinos. La franja de edad con mayor prevalencia en Torrejón, la de 1 a 14 años. Además, los test y las posteriores pruebas PCR realizadas a 5.000 personas han detectado 100 positivos, 100 personas en las que el coronavirus está activo, aunque la mayoría no presenta síntomas. Esas 100 personas ya están aisladas en su casa. El doctor García Román, director clínico del estudio, nos cuenta para qué vale esta prueba.
Lo que supone científicamente el estudio para los avances del coronavirus es un punto de partida. Nos ha hecho un estudio con un tamaño poblacional tan grande y nos va a permitir a corto o medio plazo ver, entre otros aspectos, qué ocurre con la inmunidad grupal.
El estudio de seroprevalencia de Torrejón cuenta con las bendiciones de la Comunidad de Madrid, pero no con las del Ministerio de Sanidad.
Y en pleno estado de alarma, cuando gran parte de España ha parado, lo que no ha cerrado ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas, como si lo que más interesara a los españoles son las encuestas del CIS, dirigido por el socialista Tezanos. Hoy ha vuelto a publicar un nuevo barómetro en el que nos arrojan sorpresas. Dice el CIS que el PSOE aumentaría aún más su ventaja electoral. María Daván.
El CIS sigue siendo una foto fija sobre los apoyos que obtendría el PSOE. La gestión de la crisis no pasa factura a los socialistas y si hoy hubiera elecciones volverían a ganarlas con un 31% de los votos, 11 puntos por encima del PP. Solo Vox crece un poco en este CIS, algo más de un punto. En todos los barómetros se eliminan algunas cuestiones. El mes pasado, por ejemplo, se preguntaba a los ciudadanos si consideran adecuadas las medidas que estaba adoptando el gobierno y ahora no. La situación económica desplaza al paro como principal problema. problema para los españoles. Preocupa al 35%. En tercer lugar se sitúa el coronavirus y un dato más, la monarquía solo inquieta al 0,3%. Un 66% de los encuestados admite que este año no va a ir de vacaciones. Los afortunados que sí lo hagan optarán masivamente por España. Sol, playa y naturaleza es lo que piden, no son malas opciones.
La crisis del coronavirus se ha llevado por delante el sueño de muchas personas que han visto cómo han perdido su empleo, aunque hoy en el Congreso la ministra de Economía, Nadia Calviño, haya asegurado que 1 millón de personas ya han podido salir del ERTE. Muchas empresas, muchos negocios no van a volver a levantar la persiana, pero otros han nacido al calor de esta pandemia. Todo un reto sobre el que en Mediodía COPE nos preguntamos cómo puede lograrse. Marta Ruiz.
En este caso ha sido una reconversión a marchas forzadas. Scenicus se estrenaba hace unos días como el primer escenario de espectáculos online en España, una plataforma en la que teatros, salas y artistas venden sus entradas. Pero este proyecto iba a presentarse en marzo como otra cosa, como una plataforma para la contratación de artistas. Carlos Uceda es CEO de esta joven empresa.
Llevábamos 25 meses desarrollando la plataforma digital para el lanzamiento el 27 de marzo de 2020. Llegó el COVID, con lo cual cualquier contratación de un artista de forma directa para una actuación en directo quedó totalmente congelada. Tuvimos que reinventarnos.
Y se reinventaron, pero no ha sido nada fácil para los 31 trabajadores embarcados en esta aventura.
Ha sido un esfuerzo titánico de todo el equipo y finalmente ha dado su fruto. Hoy Scenicus es una multiplataforma que el artista, los teatros, los espectáculos pueden utilizar sin COVID y con COVID. Y con alcance global. Actualmente tenemos usuarios en más de 80 países.
Un esfuerzo titánico que está permitiendo a muchos artistas seguir trabajando y a muchas salas recuperar el ritmo libres de la limitación del aforo.
Estábamos antes si a los españoles están preocupados por el CIS, por cómo puede ser un hipotético resultado electoral, lo dudo. Lo que están preocupados es ocupados en sus vacaciones, en cómo van a ser. Bueno, algunos ya han buscado la alternativa de los pueblos y por eso te estamos preguntando de Mediacope. Si tú vas a ir al tuyo este verano, si no tienes pero has buscado uno para poder descansar, y esto es lo que nos habéis contado en el WhatsApp de Mediacope.
Yo sí que volveré a mi pueblo un año más. Soy extremeña y mi pueblo está muy cerca de Mérida, donde hacen un teatro maravilloso y aprovecharé para ir a ver algunas obras.
Este año toca Turismo Nacional porque hay que levantar país y me voy a Los Caños de Meca.
Pues mi marido y yo somos de un pueblo de Córdoba, en plena Sierra Morena, un parque natural, Sierra de Cardeña y Montoro. Aunque tenga casa en la playa, creo que va a estar más tranquilo allí la casa del pueblo.
Contaban con más de 2.000 clientes y les atendían por teléfono con total normalidad. Pero no hablamos de un negocio normal. La Policía Nacional ha desmantelado una red de Telecoca, todo un centro de recepción de llamadas desde el que se centralizaba el reparto de droga a domicilio. A tal punto llegaba la estructura empresarial que tenían que daban regalos de fidelización para los clientes más asiduos. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Funcionaba como una auténtica empresa.
Efectivamente, la mayoría de los 28 detenidos, además son colombianos, presumían de la droga y del servicio. Comisario José Antonio Rodríguez.
La organización tenía los compromisos de calidad, de tiempo, de servicio. En 20 minutos, media hora, les servían donde había dicho.
Dividieron Madrid en 8 zonas. 2 call centers recibían los pedidos. En el último año han podido ganar unos 2 millones y medio de euros, con una cartera con más de 2.000 clientes. La policía se ha incautado de 1.300 bolsitas con un gramo listas para entregar. Además, 10 motos de los distribuidores, la propia organización les ayudaba a financiarlas. Tenían sueldo, horario, vacaciones, incluso detalles, como tú decías, por Navidad, para los mejores clientes. El confinamiento fue un desafío, sin duda, pero se adaptaron. La entrega de la droga en el supermercado.
Buscaban una parte en la que no les pillaran las cámaras de seguridad y hacían la transacción pues en el pasillo de las verduras o en el pasillo de los cereales.
Es el inspector Juan Miguel Hernández. En los 21 registros practicados también se han intervenido 85.000 euros en metálico, aunque hay que decirlo, algunos pagaban la droga con tarjeta.
Gracias, Juan. Hasta ahora estamos pendientes del encuentro que este mediodía mantienen en Madrid el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Siguiendo ese encuentro está Javier González.
Dos pesos pesados hablando sobre el futuro de la sociedad tras esta crisis provocada por el coronavirus. Han hablado de temas como la inmigración o la globalización, pero siempre haciendo hincapié en la solidaridad.
Toda la situación de futuro que se nos está planteando no podemos mirarla solo desde la mirada de nuestra situación de países ricos. Tenemos que tener una mirada desde los pobres, que es lo que nos dice el Papa.
El cardenal Omella y Luis de Guindos hablan sobre la reconstrucción de España y de Europa, y por supuesto sobre la importancia de no olvidarnos de los valores para este objetivo.
Bueno, yo creo que Europa tiene el pozo muchísimos siglos, en los cuales sin duda el cristianismo ha tenido una importancia fundamental.
Un encuentro que ha girado en torno a esa recuperación económica que necesitan España y Europa, pero sin olvidarnos de los más necesitados.
Y este miércoles ha reabierto la Alhambra.
Sí, bueno, fue mi esposo el que se dio cuenta que ya podíamos comprar las entradas y pues él sabe que yo soy una amante de este lugar, entonces...
Bien, hablas, Mariana, es la primera visitante que ha entrado en este complejo histórico y que además ha tenido la oportunidad de tocar la campana de la Torre de Vela. La Alhambra reabre, pero como todo, con muchas precauciones y con restricciones en su aforo. En la Alhambra está Fran Viñuelas.
Solo están a la venta la mitad de las entradas del aforo total. Por seguridad se tendrá que acceder con mascarilla y sin mochila, algo que para Mariana, la primera visitante tras la reapertura, le ha importado poco por tal de ver el monumento nazarí.
Sí, bueno, fue mi esposo el que se dio cuenta que ya podíamos comprar las entradas y pues él sabe que yo soy una amante de este lugar, entonces aunque él no podía venir, pues él me sacó la entrada y aquí estoy, feliz de poder ver la Alhambra pues en una situación diferente.
Las audioguías han desaparecido, ahora a través de un sistema de códigos QR podremos saber la historia de cada punto del itinerario y también se elimina el papel. Con el DNI será suficiente para acceder a los palacios de la Alhambra.
Gracias, Fran. Información local y regional en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Antonio Herraiz.
Mediodía.